Si te gusta Todo No Es Igual, únete a nuestro canal de iVoox o suscríbete a Facebook/Todo No Es Igual. Si tienes un programa que quieres divulgar o quieres participar en el club de los Edipods aconsejando programas, ponte en contacto en todonoesigual@outlook.com. Estás escuchando Todo Nos Da Igual. Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a Tondi Today. Una noche más, continuamos aquí, al pie del cañón. El que os habla, Carlos Dueñas, os da las buenas noches y saludamos a los amigos de The Next Radio. Y bueno, hoy nos visita una amiga que todos me habéis pedido que vuelva, pues aquí está, desde Almería, Margaret von Schiller. Porque a veces es necesario tener voces y mentes tan bien amuebladas como la suya para entender lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Vamos a recibirla.
Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todo el mundo ahí fuera. Están dentro. Bueno, saludos a todos ahí dentro.
Oye, imagínate que, por ejemplo, ojalá que no pase, ¿eh?, que la pandemia acabase con todo el planeta y nos quedamos tú y yo solos.
Muy bien, no pasa nada.
¿Pero para qué le hacemos el programa?
Seguimos y tú imagínate que no nos enterramos, no nos enteramos de nada de fuera, entonces seguimos sí. Y seguimos y pues de repente alguien golpea a la puerta diciendo...
Como la película Underground, ¿no?, de Kusturica.
Exactamente, sí.
Que cuando salen afuera, de repente están en otra guerra. Después de 50 años están en otra guerra, ¿no? Peor. Bueno.
Hablando de guerra es muy interesante. Porque, pues, no sé. Es que si el virus le comparamos como una guerra, ¿vale? Decimos, pues, una guerra. ¿Por qué prefiero? Por supuesto que casi prefiero el virus, porque no tenemos que ir a la guerra. Pero si la guerra de alguna manera se termina y nos saltamos a un vacío que no sabemos lo que es, en primer lugar una crisis financiera fatal, no estamos nada preparados, no tenemos ni idea. Entonces, no sé... Es que va a ser difícil. Entonces ahí empieza el misterio. Ahí empieza el misterio, a lo mejor.
Bueno, a ver, depende cómo se mire, Margaret. No es que lo diga yo. Pero bueno, yo ya lo comentaba con Gerald, por ejemplo, un amigo que tengo otro programa con él. Al principio de todo, o sea, yo creo que cuando estábamos siempre especulando, lucubrando, ¿no?, que cómo sería una guerra bacteriológica, ¿no? Pues es que es esto. Ni más ni menos, ¿no? Que yo no sé si es de origen, yo no sé, nunca te lo he preguntado porque tampoco es el terreno que hablamos tú y yo, ¿no? Es otra onda esto. Pero no sé tu opinión, dímela si quieres. Yo pienso que sea uno de un laboratorio, lo que tengo claro es que si el poder mundial quisiera, encontraría una solución mucho más rápido.
Yo sigo creyendo en el ser humano y yo creo que no todos que están ahí, que definimos como los que están responsables para no sé qué, no sé cuánto, pueden ser tan malos todos, no me lo creo. Esas teorías me paso porque yo tengo una fe y una una confianza profunda que el ser humano está conectado a una fuerza mayor que todos estos malos no llegarán a sentirnos. Hoy si nos sentimos, volvemos como hormiga o como otro bicho, no pasa nada.
Bueno, oye, hoy estamos muy espirituales y quería aprovechar. Luego, yo sé que tú también tienes ahí pues un poco una batería de preguntas para charlar hoy, pero también queremos saber, que luego te preguntaré yo a ti, hablando de espiritualidad, tu relación, ¿no?, con el misterio, con lo paranormal. Creo que puede ser muy interesante.
Claro, claro. El paranormal es el más normal. Es el más normal. Porque si tú vas de un sitio al otro en tu casa, okay, y estás en búsqueda de algo y estás pensando en, pues voy para allá para buscar, y luego vas y te olvides lo que estás buscando. Eso lo conocemos todo, ¿no? Entonces, pero en el camino hacia allá te encuentras con una cosa que le dices, ah, sí, claro. Entonces de repente sabes por qué tu camino te ha girado pasando esa cosita, que es a lo mejor más importante que las gafas que has dejado en el, no sé qué, en encima de una mesa en el otro salón. Así que todo lo que hacemos, si lo dejamos pasar, se pasa automáticamente. Tampoco lo tenemos que pensar mucho. Y a mí me encanta, porque yo creo que el más misterioso que me ha pasado en todos estos años aquí en Almería fue que yo vivo debajo de un cerro. El cerro se llama el Cerro del Rayo, porque cuando vienen los rayos y los tiempos, los tempas temporales, ahí hay mucha raya, ahí hace un espectáculo. Pero claro, es justo detrás de mi casa y veo que hay muchos roques que en los últimos cientos y cientos de años se han caído, pero se caen y ahí están. Un día hay mucha lluvia y yo estoy paseando por el río, por el barranco, y corre el barranco. Y cojo mi perrita porque la pobre ya no puede cruzar el agua porque las patas cortitas. Y al final llegamos a mi cortijo y la tengo en mis brazos. Y digo, mira, voy a tomar una foto de nuestras dos, así con selfie, muy, muy, muy mojadas todas de la lluvia. Y en el momento que pulso el botón del selfie, miro encima del móvil. Y veo una nube de polvo que se está extrayendo del cerro y hace como... Y se cae y se lleva un pino que tiene ya 20 años, y ¡pam! Y digo, oye, ¿qué ha pasado por ahí? Pues claro, estoy directamente juzgando o midiendo los metros desde el este y yo, y digo, no, yo creo que no va a pasar nada. Y fíjate, ha caído una roca que tiene por lo menos 3 toneladas. Enorme. Y nunca lo ves cayendo, claro. Se caen en 30 segundos, no menos, en 15 segundos. Eso para mí es un misterio, porque llevas toda una vida pensando, ay, madre mía, ¿cómo se siente uno si una de estos roques se cae encima de mi casa, lo que sea? Y mira, ahí se ha caído. Pues
eso es muy, bueno, podría ser considerado hasta casi como una señal, ¿no?, divina.
El divino es aquí 24 horas permanente. El divino no es algo que surge de repente y luego se va. No, el divino es siempre aquí. no sé, el divino es si vas por un por el campo y ves flores, es divino, o si ves de repente de que tienes, no sé, es que hay muchísima cosa. Te pregunto a ti, ¿cuál es para ti el divino?
Pues para mí lo divino es la cultura.
Oh, la cultura.
Sí, para mí es la fuente en la que todo ser humano se puede reconciliar y puede olvidarse de sus creencias religiosas y hablar de algo que les importa, pues como personas, no como seres espirituales, ¿no? Tú que sabes, tú has estado, ya ves tú, no sé cuántos años organizando Festival de Berlín, tú sabrás que has tenido pues cineastas de Israel, de Palestina, árabes, creyentes, no creyentes, hindús y tal y que cual, y sin embargo, cuando se juntan esa semana en Berlín, todos hablan de cine.
Claro.
Todos hablan de cultura, a fin de cuentas, ¿no? Eso une.
Totalmente. ¿Hay una definición de cultura? Digamos, ¿hay una definición 100% qué es cultura? Es muy interesante, lo teníamos que preguntarnos mucho más, porque mis padres siempre me hablaron de cultura de una forma de observación de lo que se exprime o se que expresa de nuestro ser y de como una consecuencia de o un producto de nuestros hábitos y de nuestro ser humano que expresa profundamente sus sentimientos, los artes o los... Es interesante. No sé por qué estoy tan inculto que no puedo definir la cultura. ¿Tú puedes?
No, yo lo de la cultura... Ya, yo te lo decía porque sí que es cierto que muchas... A ver, las religiones es algo que hasta el que no es... Hasta el más ateo, cuando se le muere un ser querido, siempre pone... Ahora estará en un lugar mejor. En el Twitter, ¿no? A descanse en paz, ahora está en un lugar mucho mejor que este, ¿no? Es que crees que hay algo más, entonces, ¿no? Aunque no creas en ningún dios. Yo pienso que para ver, uno puede llevar, a mí no me avergüenza decir que yo no soy una persona, no soy religioso, pero sí que creo que hay un dios, y no, yo no necesito, ir ser religioso, pues, con unos horarios, ¿no? Tal día voy a misa, tal día rezo, a tal hora, no. Yo creo que la espiritualidad no necesita horarios, es que o eres o no eres, punto. ¿No? Entonces, o sea, porque si vas a rezar 2 horas y luego te comportas como un cabrón el resto de la semana, ¿de qué te vale?
Me encanta. Lo veo un pelín diferente, estoy de acuerdo, pero cogemos, por ejemplo... que es una forma de recitar también en grupo. Estoy bastante convencido de que cualquier coro o cualquier cuando reces o cualquier forma de mantra o cualquier forma de dejarse llevar sin pensar, ¿no? Y te conecta con lo que luego puedes llamar misterio o puedes llamar tu profundo ser, propio ser, o puedes llamarlo el divino o lo puedes llamar los dioses, da igual, porque en el acto de dejarse llevar y no tener proyecciones o no interpretar o no tener visión o no definirlo, porque un color es un color. Si luego tú le dices es rojo, pues vale, rojo, nos pongamos de acuerdo que es todo rojo, o el color este es rojo, pero da igual, es un color, es una forma, es una línea, es un olor, es algo que ves y que se integre en un total. Entonces, si te retiras y te dejas llevar, y sea en un coro de gospel, o si sea en un mantra, o lo que sea, o te dejas llevar con una película, quién sabe, es el mejor misterio, o el mejor momento para conectarte con un misterio, creo yo, porque es muy sencillo. Y al final del día, cuando el ser tiene angustias o miedos, y está como, se siente solo y no sabe cómo manejar para quitarse estos miedos, si tiene la suerte de no caer en una religión, para utilizar esa palabra, que le gira hacia una tontería como alguna de las sectas que conocemos, pero si te libera y si te da la posibilidad de crecer como persona, pues perfecto, perfecto, porque todo sirve, todo sirve. No sé.
Estamos, esto que has dicho de las sectas, yo, Margaret, pienso que el problema de, a ver, yo no llamaría secta a una iglesia, pero bueno, luego hay sí que hay iglesias que parecen sectas, ¿no? Y ocultos o clubs, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? Recientemente hemos hecho un programa sobre masonería, hemos aprendido mucho. Luego también yo tengo amigos que pues son de la iglesia de la cienciología, ¿no? Muy, muy conocida en Hollywood, tú sabrás, ¿no? La conocerás, muy conocida en Estados Unidos. Claro, yo pienso que ninguna secta tiene en la puerta, en la calle, un cartel que ponga secta. Claro, nadie se da a conocer, ¿no? Entonces, claro, es como te captan, ¿no? Supongo que es un club o algo, pero bueno.
Yo incluyo un poco algunas formas de los judíos. Últimamente la serie de Unorthodox, seguro que has hablado ya, o oído ya.
He escuchado hablarse.
Es muy interesante porque, pues claro, ahí también llega el momento que quieres salir y ¡wow! Difícil es. El entrar es muy fácil, el salir es difícil. Pero las sectas, pues sigue, no se promocionan de una manera muy rara, no sé.
Sí, muy sutil. A ver, pero una secta puede ser, en pequeño grado, puede ser un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp también.
Pero ¿cómo te pillan? Eso es lo más importante. ¿Cómo te pillan? Te pillan porque tú tienes, de alguna manera, igual, da igual cómo lo llamamos, pero es miedo. Te pillan por el miedo. ¿Ok? Entonces, el miedo es la fuerza, la maquinaria que utilizan para tenerte atado. Entonces, entre el miedo y el ser liberado, la diferencia es que no tienes proyecciones hacia un futuro o hacia tu muerte, porque al final un miedo siempre es el miedo de la muerte, no es el miedo que no tengo de comer a mañana o de que voy a pillar el virus, es miedo siempre, al final es el miedo de la muerte, y ahí te pillan y ahí te pueden convencer de tomar, no sé, de vacunarte, no sé cuánto, vaya, veremos con qué vienen, pero es el miedo de la muerte, así que quitarse la muerte en sí, el miedo, quitarse la muerte encima también, no, pero quitarse el miedo, eso es un trabajo muy sencillo y muy bonito y muy agradable.
Sí,
muy agradable.
Yo creo que que quizás, a ver, cuando tú conectas con una secta, quizás eres joven y bueno, tienes una carencia de algo, ¿no? Tienes una necesidad de seguir a un grupo, ¿no? A un líder o a alguien, porque no te sientes completo como tú solo, ¿no? Como persona, sino que quieres sentirte parte de algo más grande, de un grupo, de una sociedad o algo, ¿no? Lo de la muerte yo creo que se va viendo con el paso de los años, y yo personalmente te diré, yo no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a sufrir. O sea, yo te digo, miedo a la muerte no tengo, porque es que estoy convencido de que tengo un cierto grado de espiritualidad, de lo que sea. Tengo miedo a sufrir, a pasarlo mal.
A pasarlo mal. ¿Lo puedes definir un poco más, lo que sería pasarlo mal?
Bueno, pues tengo miedo a pasarlo mal. Me refiero, por ejemplo, a ver cómo la gente que yo quiero de mi vida, de mi entorno, pues lo pasa mal, sufre y va muriendo. Entonces es un punto egoísta, porque en el fondo es como que casi prefieres taparte los ojos y no ver la realidad, ¿no? Pero sufro mucho cuando la gente que yo quiero veo que están mal o sufriendo o se mueren, claro. Entonces, a mí eso es una cosa que me fastidia. O sea, a mí si me dijeras que yo me quedo dormido mañana y no me despierto, pues oye, vale, pues me jodería, pero diría, bueno. Pero a mí lo que me fastidiaría sería, pues, que haya, pues eso, por ejemplo, no hace falta que haya una guerra mundial, sino vivir en un lugar en el que no puedas trabajar, ganar dinero, comprar cosas, comer bien, vivir, o sea, ver cómo te enfermas y cómo sufres y cómo no tienes capacidad para curarte, o sea, pasarlo mal, ¿no? Y ya no por mí, sino por el resto de gente que me rodea.
Ok, lo entiendo. Si digamos que nosotros no sabemos si no tenemos un concepto para cómo sería mañana, y a lo mejor no es necesario de comprar muchas cosas, a lo mejor va a ser un poco diferente, o va a ser de manera que se organiza y ya está, ¿sabes? Es que puede ser que dentro de 3 meses seguimos perfectamente como era antes. Entonces, lo que va a pasar mañana es muy difícil saber, y yo no me voy a gastar ni miedo, ni tiempo, ni sentimientos en pensar que a lo mejor las cosas que pasaron en mi vida anterior no las voy a tener a mano en un futuro. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo... A mí en mi propia familia se murieron mis 2 hermanos y luego mi madre y luego mi padre, ¿vale? Y anteriormente también murió un tío mío que vivía conmigo en mi casa en Berlín, un famoso arquitecto de cine que hizo mucho trabajo con Stanley Kubrick. Ahí está también el cine en la familia. Y entonces había también Manfred Salz, que iba el fundador de la Berlinale Panorama Programme, que tú también a lo mejor conoces de nombre, claro. Que también se murió mientras yo estaba ya trabajando con la Berlinale. Entonces hablamos de 5 personas muy cercanas que se me murieron en mis manos, con mi presencia. Yo estaba presente, ok. Lo que más me fascinaba, y tengo que decir que eran siempre temporadas, no hablo de un día o un momento que se murieron, no. En caso de mi hermano mayor, me quedé 3 meses con él en Madrid, porque todos los demás estaban en el cole o trabajando, lo que sea, y había como... yo era la que más autónoma y pues tenía el tiempo ya para cuidarlo. ¿qué acuerdo como lo más fascinante? Es que esta persona, en los pocos meses que le quedaba de vida, estaba envejeciéndose como si fuera toda una vida. Lo vi delante de mis ojos, que esta persona no estaba como muriendo, ¡pum! Eso es una cosa. Vas a un accidente y ¡pam! Te pilla sí. un coche y ¡pum! Fuera. Es otra cosa. Pero si te pilla una enfermedad, y no hablo de los casos ahora en las residencias que tienen que morir solos, y yo estaba presente, pero mi hermano no me daba ni un segundo la sensación que no ha vivido toda su vida. Para él estaba totalmente claro que esto es un círculo y no hablaba. No le sabía ni que mi hermano era un ser viviendo, un típico, la movida de Madrid, un abogado super, con mucho éxito, super, los hijos y tal, un hombre viviendo, comiendo, pues todo, ¿no? Y de repente se ponía más y más y más y más y más silencioso, más tranquilo, más suave, no hablaba mucho y estaba como exhalando y se fue. Pum. De repente estuvimos toda la familia ahí y digo, oye, yo creo que ya no está respirando. Wow. Se fue. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los miedos que tenemos nosotros para perder son al final de pensar que la muerte es algo que no tiene parte de nuestra vida, pero sí la tiene.
Totalmente, totalmente. Yo estoy convencidísimo. Margaret, es impresionante la charla que estamos teniendo hoy, tan espiritual. De verdad, sí, eso que no estaba preparada,
Tú eres la primera persona que piensa que soy muy espiritual. A ver cuánto espíritu tenemos.
Sí.
No, pero para mí, pues no me quiero repetir, pero eso es un punto muy importante, que nos quitamos de alguna manera de estas imágenes que tenemos, que, de esas proyecciones. Otra cosa es si un niño tiene ganas de ya jugar con sus amigos, ¿vale? Esto sí para mí es un deseo, es un sueño, es algo que queremos, que es importante. Ahí estoy de acuerdo que tenemos que luchar. Pero tener miedo de que a lo mejor no sé qué, no sé cuánto. Si nos cae el muro encima.
¿Tú piensas, Margaret, que ahora estamos tan... A ver, yo esto te lo he contado fuera de línea, vamos, ¿no? Yo te lo repito, yo he tenido, gracias a Dios, personalmente nadie, pero sí que amigos cercanos que han fallecido, pues familiares directos, con jóvenes con 49 años. Y claro, esta noche quizás sí que... A ver, teníamos que hablar un poco también de esto, ¿no? De lo que era la muerte, ¿no? Para nosotros, ¿no? Además de la muerte, Margaret, ¿tú te imaginas el dolor que supone no poder rezar o hacer el luto o enterrar a tu ser querido?
Cuando te quedas y alguien se va, siempre es un momento que tú te quedas con los sentimientos perdidos o los momentos que no has vivido con esa persona. Ayer hablé con un vecino y era muy bonito, es un joven de 33 años y me decía, para él lo más importante, y lo dice a sus amigos, es tener una buena relación con sus padres o los seres con quien tenía pues indiferencias o que hay cosas que no se dijeron, es muy importante decirlo lo más antes posible, porque cuando llega la muerte y no la puedes ver o no lo puedes hacer, ahí está el problema. Tú que sobrevives, te quedas con algo que a lo mejor le quería decir y no le has dicho. Yo voy a juntar otra cosita más, que es la disculpa. También es una palabra muy, muy grande, pero justamente lo que ha dicho este joven vecino, yo quiero juntar que ni se lo tienes que decir en voz alta, lo tienes que hacer por tú mismo, de decir las cosas claras para que cualquier momento que sí lo ves, o a lo mejor pues lo ves ya, perdone, ido, lo has dicho, lo has expresado. Es como un alivio para tú mismo. No es que, uy, espero que el momento llegará que le puedo decir tal cual. No, decirlo ya, en ese momento. Eso también es una forma de meditación, para dejarlo en el aire y a ver si le llega. Hay una historia muy bonita que también el otro día me contó un amigo que conocido, muy conocido, Wash Westland, ¿cómo se llama? Es un que tenía su primera pareja, que era su productor, amigo suyo, y su familia inglesa muy, muy, muy estricta, muy religiosa y tal cual. Entonces preguntó a su padre si podía llevar su amigo productor, no su pareja. Entonces llegarán a su casa y están tomando el té y pues había un gesto de su pareja de quitarse la cuchara de la taza, ¿no? Que era tan obvio que la madre directamente entendí que su hijo es gay y que tenía un novio y así. Bueno, nunca lo habían expresado, pero claro, la próxima vez cuando estaba en Inglaterra, su padre decía, pues está tu amigo, tráelo. ¿Vale? Entonces no estaba ni hablado, pero entendido, y las cosas estaban como ya aceptado. Y creo que hay muchas de estas cosas hoy día que había que solucionar lo más rápido posible. ¿Qué te parece?
Increíble esto. No, estoy alucinado por el tono de conversación de esta noche contigo, Margaret. Muy diferente. Oye, estamos ya entrando en mayo, la gente ya empieza a salir, y lo que tú has dicho antes también, ¿no? A lo mejor hay un rebrote, de aquí un mes o menos puede haber un rebrote, y venga, otra vez todos para adentro. Claro, yo recuerdo una película que seguramente has visto, Damage, Herida, con Louis Malle, con Jeremy Irons, Juliette Binoche, ¿no?
Sí.
Una frase de Juliette Binoche, ¿no? Que se me quedó grabada, ¿no? Y se puede llevar a este terreno. Que es que una persona herida es peligrosa porque sabe que puede sobrevivir. Entonces, esto, claro, cuando haya pasado todo esto, a lo mejor vuelve otra vez un brote, coronavirus, pero ya sabemos que podemos sobrevivir, ya sabemos que hemos pasado dos meses encerrados y ya sabemos que lo podemos llevar.
Bueno, por último,
dime.
voy a tocar una palabra más, que es la esperanza.
Sí.
¿Ok? La esperanza es cuando tú estás esperando o estás, ya, tienes esa gran, ese deseo de que mañana salga el sol. Pues vale, ok. Pero la espera, como dice, espérate, en español funciona, en alemán no funciona. Pero el espérate es, date quieto. No te hagas demasiadas proyecciones. Quédate tranquila, porque esto no es en nuestras manos. El único que es en nuestras manos es quedarnos bien intentar de estar lo más sano posible dentro de lo que cabe y pensar lo que más podemos hacer para aún más estar sano. Porque todavía, bueno, ya ha cambiado. No sé si tú vas al supermercado, sí, pero en el supermercado se ve que se compra más verdura. ¡Hola! De repente se compra verdura porque la gente está empezando a cocinar. La gente está pensando, pues voy a comer fruta, voy a comer verdura, voy a cocinar. ¡Wow! ¡Qué cambio! Hace poco yo me voy al supermercado y veo en el carrito de la persona delante todas cosas que yo no en mi vida voy a comer. Porque sé que no son sanos, que ya están producidos para tú mañana te entras a un hospital con una enfermedad porque no son sanos, perdonen, es que el 90% de las cosas en los supermercados no son al 100% sanos, pero de repente sí, veo que hay un cambio. Entonces sí, esperar, tener esa confianza y cuidarse a máximo, cuidarse a máximo, con todo lo que nos gusta. Yo creo que eso es el único, porque yo qué sé si mañana sale otro brote o no sale otro brote. Cuéntame, por ejemplo, de todos estos 30 y cuantos días que llevas ya en el búnker, en cuántas ocasiones has dicho, pues vamos a salir después de una sesión con tus amigos y con tus protagonistas.
Bueno, yo siempre intento invitar a personas que den, a ver, un consejo o un mensaje positivo, como tú, ¿no? No siempre se consigue porque hay personas que conozco más y otras que conozco menos, hay gente que no conozco nada, entonces quizás mi confianza y mi forma de yo no entrevisto, yo charlo, ¿no? Yo tengo conversaciones, ¿no? Con todo el mundo. Entonces, que yo creo que es una forma más suave, ¿no? Si tú entrevistas, es como que estás atacando frontalmente a alguien que quieres saber cosas que tiene escondida. Y yo creo que si tú envuelves esta entrevista en una charla redonda, al final consigues más resultados que no si vas de forma frontal. Consigues que la persona se abra, es diferente. Que tú me preguntas cuánta gente, cuántas veces hemos dicho saldremos adelante, yo creo que bastantes, no todas, pero un 60-70% ha sido de corte positivo y dar ánimos a la audiencia y a nosotros mismos, claro, somos también nosotros parte de todo este problema.
Quería tocar un tema que justamente es esto, ¿cuáles son nuestras opciones de decir cómo podíamos salir adelante? No sé si te acuerdas del otro día te mandé una entrevista con un israelí y este señor ha escrito un libro que se llama Sapiens, la historia del ser humano, que seguro que existe en traducción española y lo recomiendo a todo el mundo porque es la historia del ser humano, y el ser humano en sus principios no era más que otros seres en nuestro planeta, y entonces no hay, se ha desarrollado más bien en un ser que piensa que se puede poner encima de lo que son los otros seres o las plantas o las resources que tienen. Y hoy día se puede ver, por ejemplo, en TED Talks o también en esta entrevista con James Corden, está diciendo que tenemos dos opciones en un futuro. La una es que nos reunimos y trabajamos mundialmente todos juntos, todos. Quiere decir que nos juntamos los gobiernos, las asociaciones, los científicos. Él está muy profundamente convencido que la ciencia es lo que más valora o se puede evaluar en el desarrollo del ser humano. que yo no sé por qué, pues, pero lo entiendo lo que quiero decir, porque de repente tenemos factos, de repente tenemos números, estadísticas, análisis, y si nos reunimos todos juntos en ese mundo, tenemos salida. Si seguimos de la misma manera como lo teníamos antes, con nuestros gobiernos, con nuestros sistemas de pelearnos entre uno y el otro, hasta dentro de Europa, que unos que salen, que otros que no saben, que otros que no sé qué es, no sé cuánto, cada uno tiene su medida. No quiero hablar de los Estados Unidos, pues ya está. Pero si seguimos con este sistema peleándonos o quitándonos los éxitos uno al otro porque hay envidia o hay intereses financieros detrás, que es lo que más dudo, perdemos. Perdemos.
Pues yo no lo tengo claro. No tengo entonces, claro, no tengo claro el... Sé que lo que dices sería lo ideal, pero yo no tengo tanta esperanza, ¿eh? Yo pienso que sí que vamos a luchar una buena parte del planeta para arreglar problemas, pero yo creo que hay mucha gente que su negocio está en que sigamos todos jodidos.
No, eso no lo quiero. No creo, pero... Acuérdate, me dijiste, pues en los 33 o 30 y no sé cuántas sesiones que has tenido, charlas, ¿ok? ¿Crees que un 70, un 60, un 70%, a lo mejor más, están dispuestos de creer en algo común, en algo que podemos solucionar todos juntos? Yo no lo veo muy mal, es que yo lo veo como una solución. No creo que nunca que todo el mundo se pone de acuerdo, pero yo creo que sí que hay soluciones. Lo que yo puedo como ser individual ahí jugar, no lo sé todavía, pero llega el momento que cada uno tiene que tomar la decisión en qué puede ayudar para que esto salga adelante. Por el momento estamos todos en la misma situación, que no sabemos, hasta que no se controla el virus, no sabemos. Anécdota, ayer salía la vecina de Pechina, la María, que tiene un bar y vive encima, y está en el balcón con una bandera improvisada, dice, gritando. Test para todos y que no 5G, test para todos, pero no 5G. Y su hijo estaba con los castañetas, así como un poco de flamenco, y ahí llevaban 10 minutos. Test para todos, no queremos 5G. Genial, ahí, bueno, eso también ayuda.
Bueno, esto también es interesante, ¿no? Que todos en mayor o menor medida nos hemos convertido en unos expertos, ¿no? En biología, en ciencia, en tecnología. Todos somos virólogos. Claro, es
esto. Y al final somos vecinos.
Yo fíjate que ya casi 40 Tondis Today, yo me niego a dar una opinión, ¿no? Pues sí, a ver, si me preguntan, contesto por educación, pero yo me niego a dar una opinión sobre, oye, esto es así, esto es asá, yo qué sé, ¿quién sabe nada? Yo creo que estamos todos...
Claro, no podemos saber, pero la espera, tú puedes esperar, tienes que definir la esperanza, claro. ¿No? Tienes que definir y decir, yo espero que mañana lo que esté, no, la esperanza.
Exacto. Esto, mira, precisamente, Margaret, yo hace 3 días a un amigo, un buen amigo, nada más del programa, lo está pasando muy mal y tiene muchos problemas, se queda casi sin trabajo, su mujer vive en otra casa porque él tiene que trabajar, es una empresa que tiene servicios, digamos, esenciales, pero han despedido a toda la plantilla, no duerme, Y claro, y está preocupado porque, claro, porque mi hija va a tener problemas también, porque también entra, es un trabajo que tiene que ver con la, con el tema de la salud, y también va a tener problemas en el futuro porque la van a echar a ella y a su marido, no sé qué. Y yo digo, mira, oye, calma. Digo, tú ahora mismo, es lo que tú has dicho. Tú qué puedes, tú preocúpate de lo que tú puedas solucionar. Porque de lo que tú no puedas solucionar, es absurdo estar preocupado sin dormir, porque bueno, si no volvemos al 100%, que creo que nunca volveremos a ese 100% que teníamos antes, volveremos a un 70%. Y ese 30% tampoco será malo. No nos estarán torturando con un látigo, no, será diferente en nuestra vida. Vamos a tener que, todos vamos a tener que bueno, digamos, renunciar a una parte de libertades o de comodidades que teníamos antes. Es adaptarse.
Adaptarse o ver lo que viene. También adaptarse, sí. Pues es interesante que muchos de nosotros, o todos nosotros, vivimos muy preformados de nuestra educación, de la generación que somos, de todo lo que hemos vivido entre los 12 y los 16, 17, se queda muy clavado dentro de nosotros. Y estos miedos de no salir, o que no puedes mucho con tu padre, o tu padre no sé qué, es que muchos de estos también de las ideas que te transportaban los padres en esa época, se manifiestan, siguen manifestándose en dentro de nuestro pensamiento. Y hay una cosa muy interesante hoy en comparación de que de la generación de mis padres. Nosotros podemos analizar, podemos leer, podemos buscar, podemos hasta, este señor se puede meter en YouTube y a ver si hay algunos ejercicios para dormir bien por la noche. Tenemos mucho más acceso a remedios, pero claro, hay que abrirse y quitar o cortar la cuerda a todos estos preinstalaciones, este software que ya no sirve, que ya tenemos, no vale. Dentro
ya no, ¿sí? Vale, nos han puesto, ahora nos han instalado la nueva versión 2.0 del ser humano.
Ya estamos en 2.0.
Estamos en 2.0, sí.
Pero no está mal.
No,
está mal.
Bueno, es lo que también hay que tomarse un poco con sentido del humor, ¿no? Tú fíjate que siempre, ahora de repente vamos a estar toda España obligados a salir con mascarilla. Claro, las primeras son gratuitas, pero luego a partir de ahora, tú imagínate que tengamos una familia que comprar de repente cada semana 30 mascarillas. Es un gasto que no teníamos antes, ¿no? Y claro, eso es lo que decíamos hace años, ¿no? Que
es verdad, yo no lo sabía.
Sí. Tú fíjate que hace años decíamos en broma, un día nos cobrarán por respirar. Y ya ha llegado ese día.
He llegado. Yo no tengo mascarilla. Yo tengo mi aceite de árbol del té y me pongo una punta en mi pues me cubro un poco como las árabes y no me han parado nunca, no me han dicho nunca nada, ¿no? Porque mascarilla, qué tontería. Bueno, perdone.
Bueno. Oye, Margaret, que ya llevamos casi una hora y esto ha sido una charla alucinante y espiritual, muy diferente. Me sorprende la cantidad de ángulos que cogemos tú y yo siempre en las conversaciones.
Muchas gracias, Carlos. Es que eres tú. Eres tú que saca todo eso. Eres un demonio. Me encanta el búnker. Bueno, oye, ¿y Tondi está de verdad? Es algo que creo que sería un buen momento. Yo estoy intentando de convencer a todos mis amigos de de buscar un poco lo que le gusta, porque Tondi, aparte del título genial, todo me da igual. ¿Quién ha inventado ese título?
Sí, todo nos da igual, es precisamente, es un título irónico, porque cuando haces una cosa que se llama todo nos da igual, es que nada te da igual.
Ah, claro.
Claro que sí.
Me encanta, Carlos, me encanta, de verdad. Espero que mucha gente lo escuchan y que sigamos adelante y que hacemos mucho más cosas.
Pues claro que sí. Ahora, cuando, mira, fíjame, precisamente a mí la pandemia también, que bueno, que eso tampoco lo he contado nunca, ¿no? Pero que sí que, digamos, abortó una, bueno, suculenta ampliación de audiencia, ¿no? En todo nos da igual, porque que ya hemos hablado con la emisora cuando termine esta situación para que Tondi pueda escucharse ya a un nivel ya, pues, nacional, ¿no? A un nivel, entonces... ya estaba cerrado el trato y claro, como ahora con la pandemia ya no hay programas de radio, hay muchas emisoras que han cancelado sus programas y todo, hemos decidido apartar esto para cuando esto termine. Así que bueno, yo estoy muy contento, aparte más allá o menos de audiencia, que la verdad cada semana hay más, estoy muy contento de poder hacer el programa que a mí me gustaría escuchar.
Sí, lo haces muy bien.
Muchas gracias. Oye, y Margaret, que Margaret, que no hay cuatro, ¿sabes eso? Donde caben cuatro, caben cinco. Entonces, no me cabe duda que va a haber una quinta parte con Margaret von Schiller aquí en Tondi Today. Y que sabes, tú también sabes que tú y yo llevamos un programa para el Todo Nos Da Igual de los jueves. Un programa muy bonito, mejor no digamos nada. Muy bonito, que vamos a trabajar para que sea una realidad en futuras semanas o meses, ¿vale?
Yes, bueno, muy bien, me alegro pues, mucho.
Pues como siempre, te esperamos otra vez por aquí, Margaret von Schiller, y buenas noches.
Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todo el mundo. Adiós.
Bueno, pues esto ha sido todo por esta noche y nos despedimos como siempre. Ha sido una perfecta forma de terminar la semana, ¿no? Mañana empezamos otra nueva semana, otra nueva fase. Eso depende en qué zona y en qué comunidad autónoma. Ya lo veremos. Qué lío, qué follón esto, madre mía. Pero bueno, todo esto pasará. Como dicen en Mercadona, ¿no? Y el que os habla, Carlos Dueñas, os desea buenas noches y os espera mañana aquí en Tondi Today. Buenas noches y felices sueños. Hace unas semanas en toda España estamos, bueno, confinados, encerrados, aislados, unos más, bueno, otros un poquito menos. Cada noche, Tondi Today te va a acompañar en nuestro canal de iVoox y en EdenEx Radio. Actualidad, misterio, deporte, cultura, pero ante todo, compañía, complicidad, diversión. Tondi Today. Todos los días a las 22:30 en nuestro canal de iVoox. Y en EdenEx Radio.